en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Después de las vacaciones todo se acaba y volvemos a estar presentes, vuelvo a estar presente porque como programa tanto Andrea San Martín como Javi García han estado durante estas tres últimas semanas aquí al frente. Y hoy que hablamos de autónomos, me ha llamado la atención que solamente el 15% de las empresas cesan su actividad durante el mes de agosto, con lo cual se rompe aquella imagen que teníamos todos de que en agosto se echaba la persiana y prácticamente no había actividad ninguna en una ciudad como la de Madrid o en una comunidad autónoma como la nuestra. Se ve que las cosas están cambiando y que probablemente ese porcentaje hace 20 o 30 años hubiera sido mayor. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, nosotros somos de ese 85%, Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Están cambiando los hábitos ya no solo de conducta, de verano, salimos más, salimos menos, ahora con la vuelta al cole se están limitando incluso esas cenas familiares para ahorrar con el material escolar, y también pasa igual en los negocios, está cambiando esos hábitos de conducta.
Bueno, y ya no solamente por lo que se nos avecina en septiembre, sino porque no salimos de una cuando nos metemos en otra. Pero, en fin, vamos, si te parece, a recordar que como estamos abiertos, tenemos nuestras redes sociales a tope.
Sí, a jornada completa, 24/7, nos pueden seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM, o si lo prefieren en Facebook, Madrid Trabaja, así nos pueden encontrar.
Tenemos nuestras ofertas de empleo que empezamos en Noruega porque allí andan buscando conductores de autobuses españoles.
Sí, una de las mayores y más avanzadas empresas de transporte público en Escandinavia busca trabajadores con carné de conducir tipo D y el certificado de aptitud profesional en vigor, además de 6 meses de experiencia como mínimo y dotes de atención al público e integración en el equipo de trabajo. El salario base ronda los 37.000 euros brutos al año, un poquito más bajo que la media. Algunos representantes de ConnectBus se encargarán de realizar ese proceso de selección que incluye una entrevista personal y una prueba de conducción.
Es importante lo que has mencionado porque 37.000 euros aquí es un dineral y que podríamos vivir estupendamente. A lo mejor en Noruega no digo que vivamos mal, pero tampoco es para echar cohetes. Hay oposiciones para cubrir 44 plazas del Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha convocado un proceso de selección formado por una fase de oposición, un curso selectivo y un periodo de prácticas. Está dirigido a aquellas personas que tengan la formación universitaria de grado equivalente y del total de esas 44 plazas se van a reservar 2 para aquellos con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El 28 de septiembre finaliza el plazo de inscripción.
En San Sebastián de los Reyes hay una oferta de trabajo para mecánicos de vehículos.
Para realizar tareas de diagnóstico de vehículos, realización de presupuestos y ejecución de trabajos de neumáticos y de servicio de mantenimiento rápido. Piden experiencia anterior en el sector y disponibilidad de incorporación inmediata. Aquí el salario oscila entre 18.000 y 22.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Aranjuez convoca una plaza de auxiliar administrativo.
Mediante el sistema de acceso de concurso, en el que se van a valorar los méritos por experiencia laboral y formación académica, además de una fase de oposición que está compuesta por un ejercicio teórico de tipo test y otro de desarrollo. Además, los aspirantes deberán acreditar la titulación de la ESO equivalente y el 11 de septiembre finaliza el plazo de inscripción.
Y terminamos con una oferta para entrenadores personales.
Sí, la empresa dedicada al entrenamiento especializado, Fit for Trainers, necesita personal con estudios universitarios, CAFIT, o además de certificados de entrenamiento personal, como por ejemplo NSCA o CSCs en función de la necesidad. Se va a valorar muy positivamente la habilidad de captación de clientes y técnicas de venta.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 23 de agosto. Y este martes que hablamos de autónomos, cerrábamos antes de las vacaciones con la noticia del acuerdo que se alcanzó entre las asociaciones que representan este colectivo, el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos, para que a partir del 1 de enero del año próximo se cotice a la Seguridad Social en función de los ingresos reales. Y junto a ello, también desde UPTA nos han lanzado, yo creo que es todo un reto para toda la sociedad, porque nos comentan que en los próximos 3 años 500.000 de autónomos se van a jubilar, especialmente en el sector del comercio y de la hostelería. De todo ello vamos a hablar con César García, que es el presidente de AMTAS, de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, que pertenece a UPTA. César, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Javier.
¿Qué tal todo? Ya a punto de incorporarte, ¿no?
A puntito de incorporarme. Estoy disfrutando ya de las últimas horas casi.
Y fíjate, las últimas horas que venimos los de Madrid Trabaja a entorpecerte.
Bueno, no, nada, siempre es un placer.
Bueno, César, vamos por partes. Te habíamos llamado realmente por esa noticia que nos había llamado mucho la atención porque, ya digo, me parece que es un reto. Aquí, César, hablamos mucho del personal de las administraciones públicas que se va a jubilar en los próximos años, pero el hecho de que se jubilen también 500.000 de autónomos y que haya una cierta incertidumbre con lo que va a pasar con sus negocios, representa todo un reto para la sociedad.
Sí, representa todo un reto para la sociedad y sobre todo para las administraciones públicas. 500.000 de autónomos que en poco menos de 3 años pues pueden estar ya en periodo de jubilación. Son 500.000 de unidades económicas que de alguna manera pues habría que intentar mantener. Fíjate, aquí en la Comunidad de Madrid solamente nuestra comunidad autónoma estamos hablando de más de 62.000 que dentro de 3 años podrían dejar sus actividades. Y por mucho que crezcamos todos los años en el número de autónomos, alcanzar esa cifra pues yo creo que va a ser todo un reto. De todas maneras, también te digo una cosa. Que este sector esté tan envejecido y que se vayan a jubilar casi 62.000 personas en 3 años, no me preocupa tanto como la propia dimensión de las unidades económicas o las actividades, que ya sabes que 2/3 partes son autónomos sin trabajadores. Por lo tanto, quizá eso nos sirva también para poder aumentar e incrementar el tamaño y la dimensión de las actividades que sigan funcionando. Ya. Pero, en fin. Y 2 sectores muy complicados, que es el comercio y la hostelería, que sin duda alguna pues son los 2 sectores que van perdiendo progresivamente todos los meses pues una cantidad de autónomos bastante importante.
Bueno, yo sobre todo creo que se ha perdido esa tendencia que existía antiguamente a que el negocio de un autónomo lo heredaba normalmente su hijo. Esto ya nos estamos dando cuenta que no es así en la mayoría de los casos.
Claro, en la mayoría de los casos. Mira, hay nuevas profesiones y nuevas profesiones pues mucho más atractivas que puedan ser el comercio o la hostelería. No porque no lo sean, que lo son, sino porque realmente el sacrificio de un hostelero, el sacrificio de un comerciante que lo ha visto su hijo o su hija y lo ha vivido, la verdad es que no quiere repetir ese estilo de vida. Comercios que tienen que estar abiertos 12, 14 horas, hostelería que siempre tiene que estar pendiente de las necesidades de los clientes y que, bueno, pues al final tampoco son negocios tan rentables. Por lo tanto, hay otros nichos y otros yacimientos de empleo en los que realmente pues los jóvenes se están centrando más, sobre todo, todo lo que nuevas tecnologías, tú lo sabes.
Sí, pero de todas formas yo es que cuando he visto vuestra nota me he acordado de una entrevista que tuvimos con los representantes de Fede Carne, que nos decían que muchos negocios de carnicerías, digamos que se tenían que cerrar por la jubilación del propietario, pero no tanto porque el negocio no fuera rentable, que sí lo era, sino porque realmente no encontraba un sucesor, no ya un familiar, sino incluso otra persona ajena a su familia que se pudiera hacer cargo y pudiera, entre comillas, heredar el negocio.
Claro, nosotros siempre hemos apostado por políticas de relevo generacional. El relevo generacional no implica que tenga que ser un familiar directo tuyo, puede ser pues una persona externa, ¿no? Nos hemos dado cuenta pues muchas veces que en una mesa de la oficina estamos atendiendo a alguien que quiere cerrar su negocio, mientras que en la otra estamos atendiendo a alguien que lo quiere abrir. Y es difícil al final ponerlos de acuerdo y ponerlos en contacto, pero se están cerrando muchas actividades que sí que funcionan, que han funcionado durante muchísimos años y que lamentablemente pues se cierran, ¿no? Luego sí que es cierto que estudiando cada una de las actividades, pues bueno, tiene sus facetas, ¿no? Porque sí es cierto que para una persona, pues a lo mejor de 60 años con la hipoteca pagada y con los hijos independizados, pues los ingresos que necesita mensualmente no es lo mismo que una persona de 35 años con la hipoteca sin pagar y con dos hijos en edad de estudiar. Por lo tanto, negocios que pueden ser rentables para personas más mayores, a lo mejor no lo son tan rentables para personas más jóvenes porque sus necesidades socioeconómicas son mucho más altas. En general, que hay un plan del Ministerio de Industria que es un plan de compra y venta de negocios, pero que lamentablemente no está muy bien impulsado. Y como es un plan gratuito, pues somos muy pocos los que estamos adscritos a ese plan. Pero yo creo que dándole un buen impulso sí que se podía establecer esas nuevas políticas de relevo generacional.
Sobre todo quizá dando información, ¿no? Porque yo creo que lo importante de esa llamada de atención que habéis hecho desde UCTA es que habéis puesto por encima de la mesa esa situación que realmente yo creo que fuera del ámbito en el que vosotros os movéis, que es estar pendiente de toda la actualidad de los autónomos, pues quizá pocos conocen, ¿no?
Claro, tú imagínate la situación, si no volvemos a recuperar ese medio millón de autónomos, tenemos medio millón menos de cotizantes a la Seguridad Social, que eso es un golpe importante para la Seguridad Social, para el mantenimiento del sistema y para el mantenimiento del régimen especial de trabajadores autónomos. Yo creo que es el momento de empezar a estudiar esto con profundidad y a que las administraciones públicas se lo tomen muy en serio. Porque
hablamos de medio millón, pero ¿qué es? ¿Como un 20-25% del colectivo?
Somos 3.116.000, más o menos, creo que estamos ahora en esas cifras. Pues sí, estamos hablando de un tanto por ciento que es importante. Y que, aunque sí que es cierto que el colectivo de autónomos va creciendo paulatinamente, pero va creciendo muy despacio, ¿no? No están las cosas como para montar según qué tipo de negocios, y la mayoría de los negocios que se montan son negocios en los que se requiere muy poquita inversión. Sería una oportunidad el poder estudiar todos estos negocios que van a cerrar, ver cuáles son las posibilidades de continuación y sobre todo ver cuáles son las posibilidades de mejora, tanto en la formación como en la transformación digital como en la innovación. Sí que es cierto que como el colectivo normalmente está un poquito envejecido, bueno, estamos hablando de envejecido, estamos hablando de más de 55. Yo ya casi estaría dentro de ese colectivo de más de 55.
calla, César, no eres de edad.
Y no me considero que sea mayor, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mecha para... Pero si en 3 años se van a jubilar 500.000, jolín, ahí tenemos un problema serio.
Claro. Bueno, un problema serio que seguiremos debatiendo, porque igual que lo hacemos en el caso de los trabajadores de las administraciones públicas, UPTA lo ha puesto encima de la mesa y será un tema del que estemos muy pendientes esta temporada. Yo hoy me incorporo de las vacaciones, César, y como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual, porque me fui hablando del acuerdo que habíais alcanzado con el Ministerio sobre las cotizaciones a la Seguridad Social en función de los ingresos, o mejor dicho, de los rendimientos reales, para que no haya... para que no haya confusión. Y este jueves, en un pleno extraordinario, se va a debatir y presumiblemente se va a aprobar, ¿no? Salvo sorpresa de última hora.
Hombre, nosotros lo que esperamos es que nadie intente politizar una medida que realmente es necesaria. Necesaria por varias razones. Primero, porque bueno, el régimen de autónomos es deficitario. Y lo que tenemos que hacer de todas es intentar mantener el sistema de seguridad social. Si no mantenemos el sistema de seguridad social y lo dejamos perder, al final lo vamos a sufrir. Nuestro sistema de seguridad social quizás sea uno de los más completos y de los mejores de toda Europa, por no decir de todo el mundo, porque es un sistema que tiene una protección que otros países no la tienen. Entonces yo creo que hay que hacer ese pequeño esfuerzo. Pero este acuerdo, al final, en lo que se centra es que hagan ese pequeño esfuerzo aquellos que mayores rendimientos netos tienen. Que es lo que está pasando en el régimen general. Cuando una persona tiene un salario, una nómina, y gana 2.000, paga una seguridad social. Cuando gana 1.000, paga otra seguridad social distinta, ¿no? Lo que no era normal es que pudiéramos elegir entre una base de cotización tan baja hasta una base de cotización tan alta. El 86% de los autónomos de España declararán los rendimientos que declararan, estaban eligiendo la base mínima. Y, en definitiva, es un sistema que lo único que regula son las bases mínimas. Yeah. Esto se divide en una serie de tramos y cada tramo, dependiendo de los rendimientos netos, entendamos rendimientos netos como ingresos menos gastos, o sea, lo que es el beneficio final, pues va a tener una base mínima de la cual no te podrás salir, pero sí que podrás cotizar por encima todo lo que tú consideres. Este es un acuerdo que puede beneficiar aproximadamente a unos 2 millones de autónomos que podrán ver cómo en mayor o en menor cuantía, dependiendo de su tramo, pues puedan ver sus cuotas reducidas. Y a partir de ahora es cuando progresivamente esas bases mínimas suben. No es un sistema tan complicado, solamente hay que entenderlo, hay que tener ganas de entenderlo, porque si no se tiene ganas de entenderlo, le puedes dar la vuelta. Tú ya sabes que los números debidamente torturados son capaces de quieras que digan, pues eso, hay mucha gente que se dedica a torturar los números y a torturar la información, ¿no? Y lo que sí que espero es que este jueves nadie intente hacer política con esto, porque esto es muy serio. Ni política, ni sobre todo demagogia, que hemos visto y hemos leído y hemos escuchado muchísima demagogia en estos últimos 8 meses de negociación.
De todas formas, César, leía también una información que indicaba que hay un cierto desconcierto. Mira, me ha salido pues casi un mareado, pero que te quiero decir que dentro del colectivo de autónomos hay una cierta confusión de cómo se va a aplicar esto en la práctica.
Bueno, tú vas a elegir una base al principio del año, la vas a poder modificar seis veces cada 2 meses, pero si no la modificas, pues a final de año, dependiendo de tus rendimientos netos, va a haber una revisión de la cuota mínima que tú has elegido. Si por la circunstancia que sea estás por encima del tramo que tú has elegido, pues lo que habrá que hacer es aportar la cantidad de diferencia, y si por alguna de las casualidades has elegido una cuota mayor, se te dará la posibilidad de mantener esa cotización o que se te devuelvan la diferencia de las cuotas. No es tan complicado, teniendo en cuenta que todo el mundo tenemos que hacer nuestras declaraciones de la renta y que desde luego pues hacemos nuestras declaraciones trimestrales. Por lo tanto, Hacienda sabe perfectamente, y Seguridad Social, cuáles son los rendimientos netos que declaramos.
Ya, pero será una declaración, paralela a la declaración de la renta o del impuesto de sociedades.
No, con la misma declaración de la renta, pues podremos ver cuáles son los rendimientos netos por la vía del trabajo o por la vía de las actividades económicas, que, por ejemplo, aquellos que estén en pluriactividad y que estén trabajando en el régimen general y en el régimen de autónomos, solamente se les contarán los rendimientos netos del régimen de autónomos para cotizar en el RETA. Por lo tanto, una parte son los rendimientos del trabajo y otra parte son los rendimientos de las actividades económicas. Por tanto, se van a coger solo esos rendimientos. Y luego lo que sí que vamos a estar muy atentos, y para eso ya tenemos negociaciones y hemos empezado ya pues a abrir mesas de negociación, es delimitar bien cuáles van a ser los gastos que un autónomo se va a poder deducir, porque estamos ahí en ese proceso que no entendemos, de que si tienes una sociedad te desgravas la gasolina al 100%, pero si eres un autónomo te lo desgravas al 50%, si te compras un coche te desgravas el IVA al 100%, pero si eres autónomo al 50%, si trabajas en tu casa no te puedes desgravar el 100% de los gastos del entorno donde desarrollas la actividad, sino que te desgravas el 30% del 30%. Es decir, todo eso tendremos que delimitarlo, pero vamos, eso son negociaciones paralelas. Si al final conseguimos hacer una buena negociación con Hacienda y conseguimos que los gastos estén mucho más delimitados, pues evidentemente los rendimientos netos serán inferiores y la gente podrá elegir su tramo, el tramo que le corresponda y sus bases de cotización. Lo que sí que tienen que tener en cuenta todos aquellos que cotizan por encima de la mínima es que no va a haber problema. Es decir, si tú estás cotizando por encima de tu base mínima, podrás seguir cotizando por encima de tu base mínima independientemente del tramo en el que estés. Lo digo porque hay mucha gente que está haciendo ese esfuerzo en sus últimos años y con rendimientos bajos está cotizando pues
por encima, ¿no?
Más altas, claro, para poder tener una jubilación pues más adecuada, ¿no?
Incluso se ha eliminado el tope este, porque es verdad que a partir de cierta edad, con el sistema actual, no se permitía, digamos, subir más allá, me parece que eran de 2.000 euros, ¿no?, de base, y ahora eso se elimina.
Efectivamente, que era una cosa que no entendíamos, porque estaba la administración nos decía que eso era compra de pensiones y nosotros entendíamos que mejor sería que estuviera ese dinero en la seguridad social que no que estuviera en seguros privados, que al final pues decían, bueno, si no me dejas cotizar más, cotizo por la mínima y el resto lo meto en un seguro de pensiones, un seguro de jubilación, etcétera, etcétera. Luego era más lógico y más normal para mantener el sistema que ese dinero fuera a la seguridad social, ¿no? No, ese tope no lo hemos entendido nunca y afortunadamente se destopa. Por lo tanto, pues lo que no se destopa son las bases máximas. Pero vamos, tampoco tiene mucho sentido porque al final la jubilación es la que es. Quiero decir, puedes estar cotizando por 4.000, pero tu jubilación no va a ser más de 2.200 por lo tanto, o 2.700. Por lo tanto, que destopen por lo alto nos daba exactamente igual, pero que a partir de cierta edad no pudieras cotizar lo que tú consideraras, pues nos parecía que no era ni lógico ni sensato, ¿no?
Claro. Bueno, pues César, que feliz vuelta al trabajo en los próximos días, que seguiremos en contacto a lo largo de esta temporada para estos asuntos que hemos comentado y para otros muchos que van a surgir, seguramente que afectan al colectivo, porque tenéis mucho que negociar todavía con el Ministerio, que no se ha acabado con este acuerdo que esperemos se ratifique el próximo jueves.
No, tenemos ahí un tema que es importante, este con el Ministerio de Trabajo, no con el de Seguridad Social, pero con el de Trabajo, que es el acceso, que ya sabes que llevamos mucho tiempo dando la matraca con esa historia, el acceso al subsidio para mayores de 52 años. Eso creo que es vital y que antes de que termine el año deberíamos de conseguirlo.
Bueno, pues estaremos atentos. César, muchas gracias, como siempre, por habernos atendido.
Gracias, don Javier. Un saludo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Este verano estamos hablando de muchos sectores que tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Son sectores que se suman a los que ya habíamos comentado en meses anteriores. Estamos hablando de la hostelería, por ejemplo, pero nos hemos encontrado con que el comercio tiene dificultades. Existen profesiones, digamos, más tradicionales que también no disponen de trabajadores suficientes, y todo ello pese a las tasas de paro que nos encontramos. Pues bien, ha entrado en vigor hace unos días la reforma de la ley de extranjería, que pretende de alguna manera agilizar los procesos para contratar a personas que provienen de otros países. Y vamos a intentar aclarar de qué manera cambian las cosas para muchos autónomos, para muchos propietarios de negocios tradicionales, hablando con los responsables de Molinares Abogados, que están especializados en extranjería e inmigración. Y empezamos primero por la mujer, si te parece. Erika Joana Estrada, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia en tu programa de Madrid Trabaja Onda Madrid. Es para nosotros un placer estar aquí con todos vosotros, acompañándoles en este programa tan importante, donde, pues eso, vamos a abordar el tema de las nuevas posibilidades de contratación para autónomos conforme a la reforma del reglamento de extranjería. Me acompaña igualmente el director del despacho Molinares Abogados, Iván Molinares, a quien aprovecho para darle...
Tu jefe, Erika.
Pues, para darle la bienvenida, y pues les dejamos con él, quien puede
bueno, dar una breve... Erika, podría ser abogada o dedicarte a la radio, porque me vas a quitar el puesto.
Prefiero la abogacía, de momento.
Vale. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Hay sitio para todos en la radio. Pero bueno, saludamos a Iván David Molinares también.
Hola.
¿Qué tal? ¿Iván o David? Porque los compuestos...
Iván. Acá soy Iván Molinares.
¿Y tú, Erika o Joana?
Erika, me conocen mejor
por... Erika, sí. Además Erika, vale, perfecto.
Sí, pues...
Bueno...
Pues buenas tardes, Iván. A ti, Javier, y a toda tu audiencia. Le mando un fuerte saludo. Trataremos de abordar, digamos, a la mayor brevedad y siendo muy concreto sobre el alcance contenido de este Real Decreto, que todavía nos genera algunas dudas, por cuanto, como mencionaste, ya está en vigor, pero nos falta conocer mucho contenido sobre cómo vamos a aplicar esto, los requisitos especiales, porque tenemos más la generalidad. Si bien es cierto, sí va a favorecer mucho la migración a partir de la fecha, existe un programa donde se va a dar apoyo a muchas personas, y pues evidentemente estamos muy contentos porque somos también extranjeros y sabemos de cierta manera todo lo que tenemos que pasar hasta llegar a ser nacionales de este hermoso país.
Entonces, bueno, Iván, lo primero que comentaba el ministro, y sí, os pido que las respuestas sean lo más cortas posibles para que podamos abordar el máximo de asuntos posibles, es que lo que pretendía esta reforma es modernizar la ley de extranjería, que había quedado un poquito obsoleta. ¿Creéis que lo se ha conseguido?
Evidentemente sí, se crean otras posibilidades de regularización. Va a favorecer también a muchas personas que antes veían casi imposible lograr un permiso de residencia, incluso que los habilitara a desarrollar una actividad económica o laboral en España. Entonces, digamos que sí se moderniza porque va también de acuerdo con el flujo migratorio que va recibiendo España. Entonces, en la medida de eso, sí consideramos que es un acierto, que todavía faltan muchas cosas por hacer, evidentemente, pero que a día de hoy ya la ley 4/2000 ya y su Real Decreto, el Real Decreto que reglamenta todo el contenido de la ley de extranjería, sí estaba un poquito antiguo. Entonces, llegados a este Real Decreto, estamos muy contentos y pues esperamos que en la práctica se pueda llevar a cabo de forma tal que sean muchas las personas que se puedan favorecer de la normativa.
Erika, por ejemplo, personas que llegaron a España con el deseo de trabajar procedente de otros países, pero que venían sin permiso para trabajar, era casi imposible que lo tuviesen aquí en España. Con este reglamento, los autónomos que nos están escuchando podrían dar una oportunidad a estas personas, ¿y es fácil ahora o más fácil obtener esos permisos?
Sí, Javier, interesantísima tu pregunta. Al hilo de lo que me comentaba Iván, yo también estoy de acuerdo en que la reforma del reglamento de extranjería, si bien es cierto, no soluciona del todo el problema migratorio de España, sí que se pone un poco, bueno, un poco no mucho, en la línea de la realidad económica, social, política de España y de la migración que hay actualmente en el territorio español. En ese sentido, con la reforma, cada vez que uno lee la normativa, pues se da cuenta que hay muchísimas cosas positivas en favor de la migración y en favor de la regularización de los extranjeros en España. Tanto así que se han abierto muchísimas posibilidades conforme a la legislación vigente ya a día de hoy para que puedan tener acceso a un permiso de residencia y trabajo, no solamente por cuenta ajena, sino también la posibilidad de compatibilizar esa actividad para trabajar por cuenta propia como autónomos. Y los requisitos para acceder al permiso de residencia y trabajo por cuenta propia como autónomos se han racionalizado y se han flexibilizado tal como está la normatividad a día de hoy con esta reforma del reglamento de extranjería. No obstante.
Pero, por ejemplo, Erika, yo soy autónomo, soy el propietario de una empresa y tengo una persona que me interesa mucho contratar, que bueno, pues procede, pongamos por ejemplo, de Venezuela, de Colombia, de alguno de estos países, no tiene permiso de residencia. ¿Cómo tendría yo que actuar?
Vale, lo primero es que esa persona de un tercer país, Colombia, Venezuela, un país africano, el que sea, debe de tener un tiempo mínimo en España. Si esa persona ya está irregular en territorio español, debe tener como mínimo 2 años en España para poder acceder, por ejemplo, a un permiso por circunstancias excepcionales, el arraigo para la formación, por ejemplo, que es la nueva figura que se crea a día de hoy con la reforma del reglamento de extranjería. Este permiso es para formarse y una vez la persona, el extranjero, ha terminado su formación, puede solicitar el permiso de residencia y trabajo para poder desarrollar la actividad laboral en España. Entonces, si tú como autónomo o cualquiera de los autónomos que tiene pues un negocio en España le quiere contratar, lo va a poder hacer, eso sí, cumpliendo los requisitos que están en la normatividad para ello. Pero bueno,
o sea, primero lo mando a hacer una formación, ¿no? De lo que yo necesito en mi empresa y a partir de ahí podrá solicitar ese arraigo.
El arraigo para la formación, sí. Este como nueva figura novedosa que viene a crear la reforma reglamento de extranjería.
Claro. Iván, y otra cuestión interesante, porque nosotros hemos hablado aquí de un permiso que ya tenía Australia, por ejemplo, para permitir a estudiantes que se marchaban a mejorar su nivel de inglés que una parte de la jornada la pudieran dedicar a trabajar. Esto aquí en España también tenemos muchos estudiantes que vienen a hacer un máster, que vienen a hacer una formación especializada. Con la reforma de la ley de extranjería también se les abre esa oportunidad, ¿verdad?
Sí, acá en España recibimos muchísimos estudiantes. cada vez son más. Lo que se busca, evidentemente, es que estas personas puedan tener la posibilidad de desarrollar una actividad por cuenta ajena o cuenta propia. Anteriormente, y esto estamos a la espera que nos digan cómo lo vamos a aplicar, los estudiantes podían trabajar durante un mínimo de 20 horas a la semana, pero la dificultad que se le presentaba a los estudiantes era que el empleador o también el mismo estudiante, si quería desarrollar una actividad por cuenta propia, tenía que instar, presentar una solicitud independiente a la oficina extranjería donde tuviera su domicilio. Entonces, la respuesta se podía tardar 6 meses, 7 meses, y el estudiante a lo mejor ya habría terminado sus estudios. Entonces, entre que presento la solicitud y me lo conceden, ya he terminado. Entonces, el estudiante no podía desarrollar esa actividad económica o laboral mediante un contrato de trabajo. ¿Qué tenemos ahora? Pues que la autorización de estancia por estudios, porque también seguimos teniendo el visado de estudios desde el país de origen cuando son extranjeros que no tienen la posibilidad de llegar a España en condición de turista, como ahora los que tenemos, los países que están exentos de visado pueden pedir la autorización de estancia aquí en territorio español. Entonces ahora los estudiantes podrán desarrollar una actividad económica o laboral por un término de 30 horas, 30 horas a la semana, es decir, tenemos 10 horas más, se tiene que compatibilizar evidentemente con los estudios, y anteriormente los estudiantes se veían también muy limitados, pese a que en el 2018 salieron también unas modificaciones, unas instrucciones de la Dirección General de Migraciones, que también fue bastante interesante, que permitía a los estudiantes acceder a un permiso de residencia para búsqueda de empleo, a un permiso de residencia para prácticas laborales. Entonces digamos que eso también le facilitaba el camino. Y ahora pueden trabajar 30 horas sin presentar autorización de ante la oficina de extranjería, es decir, es automático. Ya tienen permiso de trabajo, entonces ahora se les podrá dar de alta, ya sea en el RETA, si deciden desarrollar una actividad por cuenta propia, o podrán también darse de alta como trabajadores por cuenta ajena y ya será el empleador el encargado de esto. Eso es muy novedoso. Y ahora también podrán solamente los estudiantes que estén cursando, porque esto es muy, muy importante, estudios superiores de formación reglada para el empleo o destinada a la obtención de un certificado de profesionalidad. Bueno, entonces claro. No son todos los estudiantes. Un estudiante que viene a aprender inglés, un estudiante que viene a aprender castellano, español, no puede acceder a ese permiso de cuenta ajena o cuenta propia. Solamente claro, estudios superiores. Y estudios superiores, afortunadamente, son muchos los estudios superiores, o sea, la formación profesional y pues cualquier grado, posgrado, máster también entraría dentro de este acápite de estudiantes que van a poder desarrollar su cuenta ajena o su cuenta propia de forma tal desde su llegada prácticamente.
Erika, también se habla de la figura del arraigo laboral, que a mí me ha resultado un poco confusa. No he leído la ley, pero las informaciones que he leído me resultan un poco confusas, porque se habla de una nueva autorización que mediante la acreditación de 6 meses de trabajo irregular. Entonces, claro, esto al final es muy complicado demostrarlo, ¿no?
Claro, mira, lo que pasa es lo siguiente, Javier, lo explico para ti y para todos los que nos estén escuchando. La figura del arraigo laboral, tal como quedó conforme a la reforma del reglamento de extranjería, está prevista para quien cumple los siguientes requisitos, y estos requisitos se configuraron y se adaptaron de acuerdo con las sentencias que se emitieron el año pasado por parte del Tribunal Supremo. Los requisitos que actualmente están vigentes conforme a esta reforma que estamos abordando en el día de hoy son: el extranjero que lleve en España 2 años de permanencia como mínimo, que carezca de antecedentes penales en el país de origen, los países donde haya residido los últimos 5 años y en España, que tenga una permanencia, como ya he dicho, continua en España de 2 años como mínimo y que acredite una relación laboral continuada de al menos 6 meses en situación legal. Esa es, digamos, el punto importante y clave que hay que tener en cuenta. Las relaciones laborales para tramitar el permiso de arraigo laboral conforme a la ley, al reglamento de extranjería, es de mínimo 6 meses. Relaciones laborales una actividad laboral continuada de mínimo 6 meses,
pero,
legales.
Erika,
legales.
Claro, pero estamos en la pescadilla que se muerde la cola, que decimos aquí, ¿no? Es decir, si hay una persona que no tiene permiso de trabajo, no puede tener esos 6 meses de relación laboral legal.
Se crea un nuevo permiso. Anteriormente, antes de esta reforma, estaba encajada dentro de la figura del arraigo laboral tanto las relaciones laborales legales como aquellas relaciones laborales irregulares. Ahora, sí, las relaciones laborales irregulares salieron de lo que veníamos conociendo como la figura del arraigo laboral. Ahora, dentro de la figura del arraigo laboral, solamente encajan relaciones laborales legales. Ese otro tipo de relaciones laborales irregulares, las que desarrollan personas que carecen de permiso de trabajo en España, pues están encajadas en una nueva figura que se ha creado, que es la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de colaboración con autoridades por razones de seguridad nacional o interés público. Y es la autorización por colaboración con autoridades laborales. Ahí necesariamente la persona, el extranjero, que tenga un mínimo de 6 meses en el último año de unas relaciones laborales irregulares, en situación irregular, tiene que denunciar al empleador que le ha tenido contratado de esa manera, en esa irregularidad, para poder tramitar su permiso de residencia. Y es un permiso de residencia que concede la Dirección General de Migraciones. Esa es otra novedad importantísima que hay a día de hoy. Arraigo laboral, claro, relaciones laborales legales, estudiantes con permiso de trabajo, solicitantes de asilo con permiso de trabajo o personas con residencia legal que de manera sobrevenida se han quedado irregulares. Y esas relaciones laborales de mínimo 6 meses deben de ser cercanas, es decir, dentro de los 2 últimos años anterior a la solicitud. Y algo, claro, otra cosa súper importante que también está dentro de la figura del arraigo laboral y que favorece a los autónomos es que el extranjero que ha estado trabajando como mínimo 6 meses por cuenta propia va a poder tramitar el permiso de arraigo laboral, ¿vale? Porque hasta hace menos de una semana, las personas, por ejemplo, que eran solicitantes de asilo, que trabajaban por cuenta propia, como los riders, los de Glovo, no podían acogerse a la figura del arraigo laboral. ¿Por qué? Porque las oficinas de extranjería y la Dirección General de Migraciones, con esa instrucción tan restrictiva de derecho que emitió el año pasado, pues no les permitían tramitar los permisos, que no estaban contempladas dentro de la instrucción las relaciones laborales como autónomos. Y esta es una gran novedad y un gran avance que hay en la normatividad, porque todos aquellos que tengan unas cotizaciones como autónomos por cuenta propia van a poder tramitar el arraigo laboral.
Claro. Iván, vamos muy rápido. Ya comprendo que necesitaría probablemente que profundizásemos un poquito más y os volveremos a llamar en caso de que algún oyente, ya sea propietario de un negocio o bien sea alguna persona que esté interesada en regularizar su situación en la Comunidad de Madrid, nos envíe una consulta a través del correo electrónico del WhatsApp. Pero, Iván, hay otro tema que a mí me gusta tratar. Vamos a explicarle a los oyentes que el Ministerio de Trabajo publica cada 3 meses un catálogo de puestos de difícil cobertura, que eso permite agilizar las contrataciones de personas en su país de origen, ¿no? Claro, esto funcionaba, yo recuerdo, antes de la anterior crisis, funcionaba muy bien en el sentido de que aparecían un montón de profesiones en cada provincia, pero llevamos unos años que solamente salen marinos mercantes y deportistas de élite, con lo cual el catálogo queda, desde luego, muy lejos de la realidad que viven muchas empresas.
Es así, el catálogo que sale trimestralmente, que también va de acuerdo a la provincia o a la comunidad autónoma, sí es verdad que viene muy limitado esos puestos de difícil cobertura. Entonces, digamos que con esto se busca ampliar ampliar esos puestos para que sean más los extranjeros y se puedan adelantar procesos de contratación desde el país de origen, así lo llamamos, pues que sea mucho más amplio. Tenemos que ya solamente pasar por el Servicio de Empleo Público Estatal demanda todo un proceso, entonces pues si actualizan el catálogo de puestos de difícil cobertura, van a ser más empresarios o empresas que quieran contratar a extranjeros que estén dentro de ese catálogo, podrán hacer esa contratación pasando directamente entre la Oficina de Extranjería la autorización. Estamos a la espera, como mencionamos inicialmente, más que atentos a mirar cómo se va a actualizar esto y pues evidentemente cómo se van a aplicar todas las figuras que menciona el decreto que tenemos a día de hoy modificando la ley de extranjería.
Bueno, pues seguramente volvemos, ya digo, a contactar con vosotros, porque seguro que en la ejecución, cuando ya, digamos, haya casos reales, pues seguramente tendremos consultas de nuestros oyentes y tendremos que acudir a expertos como los que conforman el despacho Molinares Abogados. Y yo os agradezco mucho, Erika, Iván, que nos hayáis atendido, y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos los oyentes, a ti, Julio y Andrea.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y te proponemos también actividades de formación, cursos gratuitos que pueden mejorar tus posibilidades, ya pensando en el mes de septiembre, donde podrás realizar, por ejemplo, un curso de diseño de estrategias digitales.
Del 27 de septiembre al 10 de noviembre se imparte esta formación de 30 horas con la finalidad de establecer unos objetivos centrados en el cliente digital y en la nueva arquitectura tecnológica y de datos, transformando las estrategias empresariales.
Hay un curso de gestión gastronómica.
Es una formación de la Fundación Tomillo que está dirigida a jóvenes desempleados. Comienza el 12 de septiembre, se extiende hasta el 25 de noviembre en turno de mañana. Se va a aprender el servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa y además incluye prácticas e incorporación a la bolsa de empleo.
Hay un curso de operario de montaje y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos.
Cruz Roja gestiona esta formación teórica enmarcada en el programa operativo de empleo juvenil que incluye prácticas en empresas y el acceso a procesos de selección con otras compañías colaboradoras. Se desarrolla del 19 de septiembre al 31 de octubre por la mañana.
Y luego hay un curso de inglés profesional para turismo.
Vas a aprender a expresarte de forma oral y escrita en un nivel avanzado de inglés dentro de las actividades turísticas profesionales, por lo que se requiere acreditar un certificado nivel B1. Son 60 horas de teleformación en total.
Si quieres participar en cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces y para ello en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y tendrás en nuestra web los cursos de formación de este 23 de agosto. Siempre comentamos en este espacio que a la hora de impulsar un negocio, la formación es importantísima. Y no solamente para impulsarlo, sino para mantenerlo, porque estamos en un mundo muy cambiante, con lo cual pues tenemos que estar muy al día de todo lo que ocurre. Y a ello contribuye la Escuela de Emprendedores de SECOT, que ha abierto el plazo para inscribirse en los cursos gratuitos para emprender durante el segundo semestre de este año 2022. Vamos a hablar de ello con la secretaria general de SECOT y directora de la Escuela SECOT de Emprendedores, SESEM, que es Dori Bandín. Doris, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, una escuela que tiene ya una larga experiencia en esto de ayudar y apoyar a los emprendedores.
Efectivamente, en la escuela ESEM, Escuela SECOT de Emprendedores, fue creada por SECOT en el año 2012 con la ayuda de la Fundación Rafael del Pino y del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, nuestras primeras clases se impartieron en viveros del Ayuntamiento. Desde su creación en el año 2012, alrededor de 7.917 alumnos han pasado por nuestra escuela y hemos impartido unas 4.186 horas lectivas de formación. Damos enseñanza gratuita no reglada de calidad en dos ciclos semestrales, como has dicho tú antes. Hasta el 2020 nuestros cursos eran solo presenciales. A partir de la pandemia empezamos con la formación online y actualmente nuestros cursos son presenciales y online, a elección del alumno. Claro. Esto es muy positivo porque además el alumno puede elegir las dos versiones, es decir, en algún momento le puede interesar más inscribirse en un curso presencial y en otras en un curso online. Tiene estas opciones porque además no hay repetición en cuanto a los contenidos de los presenciales y de los cursos online.
Claro. Bueno, y en la programación de este semestre veo que en la parte presencial pues hay un poquito de todo, de marketing, de economía empresarial y contabilidad, de innovación, de gestión de equipos y personas. Es decir, yo creo que recogéis prácticamente todos los ámbitos que necesita conocer una persona, o bien que está inmersa en su propio negocio o que lo quiere poner en marcha.
Sí, también personas que estén desempleadas y quieran conocer, por ejemplo, qué tienen que hacer para buscar empleo, las fuentes para encontrar empleo, y entonces se pueden apuntar, o sea, cómo hacer un CV, entrevista de trabajo, y se pueden apuntar en ese caso a nuestro curso de empleabilidad. Es decir, que tenemos cursos muy variados, tanto presenciales como online. Y además nuestros cursos están estructurados por objetivos. Es decir, que el alumno, por ejemplo, si necesita hacer un plan financiero, pues puede elegir finanzas para emprender. Si el alumno, por ejemplo, tiene dudas acerca de cómo lanzar su negocio online, pues se puede apuntar al curso de ventas online, de marketing digital y ventas online. Es decir, si quiere construir un sitio web, tenemos dos formas, dos cursos que hablan de esto. Uno que habla de construir un sitio web por WordPress y otro que habla de construir un sitio web por Google. Claro. Es decir, tenemos cursos muy variados y que, insisto, el alumno puede escoger de acuerdo con su objetivo. Es decir, ¿qué es lo que más me interesa a mí en mi emprendimiento? Y de esta manera, pues, tiene una gama muy amplia de posibilidades para inscribirse en nuestros cursos. Claro. Nuestros cursos son gratuitos y, como he dicho antes, son presenciales y online. Y nuestros profesores tienen lo bueno de que tienen una gran experiencia empresarial. Son seniors que pues han sido directivos en sus empresas, emprendedores, etcétera, ¿no? Y entonces ellos vierten toda esta experiencia empresarial en sus clases, que son bastante participativas. Es decir, es una manera de alguna forma diferente de impartir estas clases, ¿no? Más relajada, con mucha cercanía con el alumno. Y la verdad es que muchos de nuestros alumnos repiten nuestros cursos. A veces ampliamos, no siempre tenemos los mismos cursos, sino que también innovamos, introducimos algún curso más. Y los alumnos suelen repetir, es decir, se suelen inscribir en los nuevos cursos, nuestros antiguos alumnos, quiero decir. Sí. Y también lo recomiendan a los nuevos alumnos.
Claro, en cualquier caso es importante lo que comentabas, porque aquí hemos hablado en varias ocasiones de SECOT, que es una entidad formada precisamente por esos profesionales que comentabas, profesionales seniors que tienen muchísima y una amplia carrera profesional, tanto en el mundo del emprendimiento como en empresas, en esos ámbitos que tenemos que conocer, porque aquí, Doris, muchas veces comentamos que un autónomo no puede abarcar todas las áreas que se necesitan, pero al final tiene que saber un poquito de todo.
Efectivamente. Es que es así, tiene que saber un poquito de todo. Y en estos casos el talento senior es muy importante. No solamente porque nosotros damos clases a los jóvenes, en cuyo caso pues hay un nexo intergeneracional, sino que también damos clase a los mayores de 55 años, los cuales se encuentran muy a gusto con nuestros seniors recibiendo las clases que imparten nuestros seniors, ¿no? O sea que aquí se realiza una labor muy completa, es una labor que establece una aportación de experiencia empresarial a los alumnos, una cercanía con los alumnos, un talento senior que van a recibir ellos, y además no solamente para emprender, sino como has dicho tú al principio, si la empresa va mal, también tenemos una clase que es empresas en crisis, claves para reflotarla, si quieren hacer un cambio en el chip de su negocio porque quieren pasar de un negocio que es presencial, o sea que es físico, un negocio online, en fin, tenemos todas las posibilidades y alternativas que necesiten nuestros alumnos, que ya te digo, pueden ser desde veintitantos años hasta más de 50,
claro.
Más de 50 años, ¿no?
Bueno,
o sea,
Doris,
que es una gama muy variada.
Vamos a ser prácticos. ¿Dónde encuentran toda esa programación de cursos que tenéis en la Escuela para Emprendedores de SECOT y cómo andamos de plazo para inscribirnos?
Sí, en la web sem.secot.org tienen toda la información sobre los cursos y además la posibilidad de inscribirse a los cursos que elijan, que pueden ser uno o varios, a elección del alumno, en la web esa que te digo de sem.secot.org. También lo pueden hacer a través de la web de SECOT, que hay un apartado que es para inscribirse en los cursos de SEM, ¿no? Vale. Pero yo iría ya directamente a sem.secot.org, donde pueden encontrar toda la información para inscribirse en nuestros cursos, ¿no? Y el
Perfecto.
Formulario de inscripción, obviamente.
Perfecto.
Tenemos para los cursos tanto presenciales como online, empiezan el 12 de septiembre. Entonces, es bueno, ya no nos queda tanto tiempo. Entonces,
claro.
Para el comienzo, por lo cual todos los alumnos que se quieran inscribir en estos cursos de septiembre, que son varios, tanto online como presenciales, deben hacerlo cuanto antes.
Vale.
Y luego,
Doris,
sí.
Que nos tenemos que marchar ya, que ya sabes que el tiempo en la
radio
es limitado y tienen toda la información ya en la página web y eso, que se apuren porque los cursos van a empezar inmediatamente. Doris Bandín, secretaria general de SECOT y directora de la Escuela SECOT de Emprendedores. Un placer, muchas gracias.
Un placer estar con vosotros y gracias. Adiós.
El día en el que hemos conocido más detalles sobre esos negocios cuyos propietarios se van a jubilar en los próximos 3 años o aquellas curiosidades, aquellas novedades que aporta la reforma de la ley de extranjería, el reglamento de la ley de extranjería que va a facilitar la contratación de personas de diferentes países. En fin, que nos marchamos, que os dejamos ya con nuestros compañeros de Madrid Directo, con los servicios informativos de esta casa, y mañana a las 3 de la tarde te esperamos en una nueva cita con Madrid Trabaja. Disfruta del martes. I just look, I don't buy, window shopping. I do my
It's a shame.